Una frase que seguro que todos hemos escuchado que se atribuye a Dave Ramsey, que dice: compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no nos gustan. ¿Son los nómadas digitales fruto de una decisión individual o están persiguiendo impresionar a personas a las que ni siquiera les gustan?
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Nuria y Iván, esta vez es al revés, este es el capítulo 34 de la quinta temporada y hoy hablaremos sobre estos nómadas digitales que tanto dan que hablar, especialmente en una época en la cual estamos viviendo en muchísimos lugares una gentrificación, quizás porque estos nómadas llegan a los sitios y transforman el lugar.
Oye, es un capítulo de batillo, ¿no?
Puede tener su parte de debate, pero no sé cómo lo quieres enfocar. Hoy Nuria ha leído la introducción, ella, porque es su tema.
Mi así tema es frugalidad económica, que no sé si entraremos o no, porque a lo mejor se llega en el capítulo, a lo mejor no. Ese sería como mi tema. Uh-huh. Si en algo soy especialista es...
en ahorrar.
En la vida frugal.
Ahorrar. En eso eres especialista.
No, pero es verdad que los nómadas digitales a veces sí que son vistos como... ¿cómo lo digo?
Si... sin hacer amigos, ¿te refieres?
No. ¿Por qué? Es como cuando tú ves una cosa por fuera, pero luego tiene como muchas capas, como una cebolla. O sea, uh-huh, que si tú ves a un nómada digital que alguien te dice, no, yo no trabajo, yo es que o no trabajo de forma localizada, trabajo solo viajo por el mundo, o un poco la imagen que todos tenemos de persona que de pronto te encuentras en Bali y te dicen, no, es que solo trabajo. Es un poco como los influencers, pero a otro nivel, porque es más como propio de viaje esa idea, que mucha gente lo puede llegar a envidiar, pero luego si rascas un poco... dices, ostras, no sé si yo me encontrara un genio de la lámpara, en plan Aladino.
Si pediría ese deseo.
Si pediría ese deseo o no pediría ese deseo. Y ese es un poco el capítulo que quería traer en cuanto a viajes de, ostras, yo, ¿nos convertimos?
Yo quería reseñar solo...
dos minutos y hemos centrado el capítulo.
No está mal para ser nosotros, pero yo quería ya un poco... cuando tú has empezado a hablar sobre los nómadas digitales y has imitado la voz del nómada digital, porque has puesto acento de pijo. O sea, ya solo,
¿sí?,
eso ya da pistas, a lo mejor, subconscientes, de porque has dicho, ah, no, yo es que no trabajo.
Vivo en Bali, ya, ¿no?
No,
Bali.
Sí. No sé, eso ya es un poco hacer amigos, así rápidamente.
Pero, luego está la otra parte. Realmente... hay gente muy, muy tirada, nómada digital.
Nómada, simplemente. Es que, a ver, yo creo que aquí es un poco lo que tú decías, de que hay muchas capas dentro de todo lo que es el ecosistema de lo que llamamos viajeros en general. Y que muchos de estos viajeros son la parte esta que llamamos nómadas digitales. Porque muchas veces parece como que cuando nos referimos a nómadas digitales nos imaginamos o nos quieren hacer imaginar, que creo que esa es la cuestión real, nos quieren hacer imaginar a... un chaval jovencito tomándose un smoothie en una cafetería que no voy a nombrar, que te cobra 7 euros, por lo que nota te cobran 2.
Que nosotros, por cierto, nunca habíamos ido y hemos ido por primera vez. Dentro de un Too Good To Go.
Y nos enfadamos bastante.
Un Too Good To Go nota una estrella sobre 5 y porque 0 no te dejan poner.
Bueno, pues en esas cafeterías...
que es como... que son como... dólares de estrella.
Sí. Sí, un poco así. Pero la cosa es que esas cafeterías que son como el, no sé, como el paradigma, ¿no?, de todo lo que es el nómada digital, que te lo quieren pintar así como que es una persona que trabaja en una cafetería y hoy está en la cafetería de Bali, el otro día está en la cafetería de Bangkok y el otro no se sabe dónde estará. Ahí hay muchísimo que rascar porque, primera, ni todos los... nómadas digitales. Si centramos el apellido digitales a nómadas, estamos hablando de gente que trabaja vía internet, ¿vale? Ni todos los nómadas digitales son personas que ganan muchísimo dinero, que se pueden permitir ir a ese tipo de establecimientos.
Hombre, puedes ir gratis. Que tú vas ahí, te sientas, sí, enchufas el ordenador y hasta el infinito.
Vale, siempre le puedes echar morro, ¿no? Y hacer eso que tú dices. Pero... la gente, o lo que intentan la imagen que se intenta proyectar siempre que te hablan de puedes ser nómada digital, es enseñarte ese modelo de nómada digital, que a lo mejor son ingenieros, son personas que han estudiado marketing y tienen buenos salarios, porque tienen un salario en el país de donde son, no en el país en el que trabajan. Te enseñan una imagen que a lo mejor no se corresponde con la realidad de todos los nómadas digitales, porque luego hay nómadas digitales como, bueno, no voy a decir nombres para no, bueno, no sería hacer amigos, es todo lo contrario, o sea, me parece bien que lo sean, pero gente que da clases quizás de idiomas, clases de otro tipo, y que a lo mejor viven con un salario que no es precisamente un salario que te permita ir a una cafetería de estas de la estrellita dólar que dice Nuria. Son nómadas que sí, si bien tienen un trabajo digital, un trabajo en internet y que aprovechan eso para poder viajar, pero no están ganando miles y miles de dólares
pero
al
que
mes.
Yo no sé en qué universo mental, cuando te he dicho vamos a hacer un capítulo sobre nos hacemos nómadas digitales, tú pensabas que un nómada digital es una persona que gana millones
y
millones.
Que yo sé lo que es un nómada digital porque, a ver, yo tengo la suerte, o la desgracia, no lo sé, de haber conocido a muchos. Porque justo cuando, en 2017, yo hice la vuelta al mundo, tuve mucho contacto con ese tipo de personas. Porque es verdad que cuando tú estás viajando mucho tiempo, es más fácil conectar con ese tipo de viajeros. ¿Por qué? Porque pues, están más tiempo tú estás más tiempo en cada sitio, esa gente también está más tiempo, entonces acabas conectando. Y yo sé que no lo son, que no todo el mundo que sea nómada digital es así, pero la imagen que te intentan proyectar es esa, porque te intentan, al final, en internet también te quieren vender cosas, el sistema te quiere vender cosas. Y entonces, pues, un poco así que es la imagen que se proyecta hacia el mundo del nómada digital. Cuando te dicen, conviértete en nómada digital, no es para que te conviertas...
Igual yo estoy un poco dentro, pero no veo un nómada digital como un rico de vacaciones.
No, tampoco es un rico de vacaciones. Es una persona que trabaja, pero que trabaja teniendo un ingreso grande. O sea...
Ya, pero la pregunta es, sea lo que sea, tiene que ser nómadas.
Que esa es otra. Que espérate, que esa para mí es otra de las cuestiones. Tienes que ser nómada. Pero lo único... Pero tú, a ver, ¿cuál es la definición de nómada? Porque una persona que se pasa un año aquí en este país, otro año en este otro país, ahora me paso dos aquí en este otro, ¿eso es un nómada? ¿O eso es simplemente un sedentario que cambia de lugar?
Desarraigado.
Desarraigado, que no tiene ningún tipo de... No,
hombre,
pero...
A ver...
¿Cuándo eres nómada? Porque yo...
Es que eso es lo que yo pienso, que los humanos, como últimamente, es que ya te digo que eso es mi imperio romano, pensar, porque vamos por el universo y dice, tú es que eres recolectora.
Sí,
el otro
eres...
es cuidador, el otro es dinamizador, no lo sé. Hay cada uno en las... Tú eres dinamizador, ¿no?
Digo, ¿yo qué soy? No lo sé, no tengo ni idea.
No sé, yo soy...
No sé cuáles son los prototipos diferentes.
Pues no sé, pero tú de ir a cazar tampoco, que te vea.
¿Por qué? ¿No me ves de ir a cazar?
O sea, sí,
cazador,
pero...
Cazador, ¿no?
Tú eres el típico de la tribu que si te mandan a cazar, vas y cazas. Pero así de pronto que tú digas,
no me nace,
estoy en la tribu, me voy a ir a cazar... Pues dices, prefiero pegarme un festín, para que no vamos a engañar.
Sin duda, ninguna.
Claro, pintar las paredes tampoco te veo.
No, artista no. Eso es una cosa que siempre... Ya, es verdad, esa espinita la tengo.
Ponerte a hacer vasijas y cosas así, tampoco te veo. Y cultivando, no, tampoco te veo. O sea, que tú eres precámbrico este.
O sea, yo por descarte soy inútil, básicamente.
¡No!
¡No!
A ver, yo que sería la que busca piedras. Eso está sin duda.
Sin duda.
No sé si valdría para algo, no valdría para... Hombre, a lo mejor tú, de hacer herramientas sí que valías. Es como eres un poco más adelantado a tu tiempo. O sea...
Innovador. Soy el
sí,
innovador.
Sí, eres un ingeniero. De hecho, es que tú eres ingeniero. Entonces, coger la piedra y atarle un palo, coger una cuerda y atarlo a la... Yo qué sé, hacer una hoz, hacer una hacha. Eso es un trabajo que... En la tecnología del precámbrico estaría cotizado.
Coleguitas de la cueva, vamos a hacer aquí unas rayas que, dibujando aquí estas rayas, vamos a poder enviar mensajes a nuestros humanos del futuro. A los cavernícolas
no,
que vengan aquí en
pero
el futuro.
Hacer hachas no te ves. o traen un animal, pues vamos a ponerlo aquí en el frío para que se conserve más tiempo. O vamos a quitarle la tripa porque aquí es donde vienen todos los gusanos. No ves que todos los gusanos están en el intestino, esto lo quitamos.
Bueno, vamos a centrarnos, que estábamos muy bien, muy centraditos,
sí, eso es verdad.
Y nos lo dispersamos rápido.
¿Por qué estamos hablando del hombre del precámbrico?
¿El hombre del precámbrico soy yo?
No, es mi imperio romano este.
Yo, sí, la verdad es que sí, un poquito.
¿Y qué estábamos diciendo?
No lo sé, ha sido tú del tema de que yo siempre te digo que tú eres la recolectora, que un poco sí que es cierto, que es recolectora, porque va...
Ah, vale, que qué hace falta para ser nómada, ¿no? Pues yo creo que el hombre, desde los orígenes de los tiempos, ha buscado un sitio donde sentirse seguro, o sea, su lugar seguro. Es que se llama así, ¿no? Hogar, no es donde Dulce está el fuego. Pues donde tú sabes que tienes ahí todo lo necesario para vivir.
¿Y entonces los nómadas? Porque
pues los nómadas,
¿eh?,
tienen que estar buscando su hogar de forma, pues como un piojo, de perro en perro, no lo sé cómo decirlo. Pues tendrán que ir saltando de sitio en sitio, pero en todos los sitios donde estén se tienen que sentir bien, porque si no, pues para eso te cambias.
¿Pero por qué? Me refiero a... Si tú lo que dices es que la gente o los humanos buscamos el conectar con un lugar y sentirnos bien en ese lugar, o quizá puede ser... Porque yo te lo ampliaría y diría que no es un lugar, sino una forma de vida.
Claro, es que tu lugar seguro no es espacial.
Claro, es que...
Es sentimental,
claro,
no sé cómo decir.
En ese
sensacional.
Sentido...
Sensacional en sensaciones, no en wow.
En sensaciones. No, pero que en ese sentido sí que lo podría haber. O sea, si ampliamos la definición a que no es un lugar físico, sino
no es un espacio,
una forma de vida, pues entonces sí que podría ser que hubiera gente que se sintiera bien siendo nómada, o sea, moviéndose...
Claro, es que es una ventaja, ¿no? En vez de tener que arraigarlo a un espacio físico, lo puedes tener en donde sea.
Pero eso
yo le veo ventajas, ¿eh?
Vale.
También si, inconvenientes.
Si existe, eso, o sea, quiero decir, puede ser una ventaja si eso es, si es existente, o sea, si en realidad hay humanos que necesitan estar en continuo movimiento o pueden estar en continuo movimiento y pueden...
Ah, yo no creo que así, nadie necesite estar en continuo movimiento.
Más que necesitar... encontrarse bien, se encuentran bien haciendo esto.
Ah, no.
Pero yo no estoy seguro.
No es que te
eso...
encuentres bien haciendo esto, es que tiene muchas ventajas.
¿Por ejemplo?
Porque cuando yo planteaba el capítulo como, ahí va, nos hacemos nómadas, era como, si tú, yo por lo que sea, por casualidad, yo he nacido en España, ¿no? Entonces el sistema económico en el que me muevo es este. Entonces lo que tú dices... ¿Dónde están los nómadas digitales normalmente? ¿O dónde han estado los nómadas digitales? Que eso ahora ha habido un crash y se está moviendo, ¿no? Pero la gente estaba en Bali.
Uy, ese tema me interesa
estaba,
mucho.
¿Vale, no? Estaban en Bali, o en Tailandia, en Chiang Mai, en esos sitios. ¿Por qué? Porque con lo que tú ganas en un sitio, vives en otro. Es como, has conseguido teletransportarte, pero en verdad no es teletransportante, es que te has transportado. Pero has conseguido que tus condiciones de un sitio te den ventajas en otro. Es como, estoy jugando con dinero del Monopoly... En el Risk.
Lo único que has pero en realidad...
No, pero he cambiado de tablero.
Sí, claro, has cambiado de... Sí, en realidad lo único que consigues es multiplicar tu esfuerzo económico... El esfuerzo que consigues... lo digo mal. Multiplicar lo que consigues con tu esfuerzo, que es el dinero, lo multiplicas por un factor más alto porque tienes un nivel de vida más
pero
bajo.
Pero eso nunca había pasado en la historia de la humanidad.
Sí, ¿por qué no? Claro.
A ver, si yo era un... Centauro, ¿se llama centauro? Centurión romano.
Hostia, un centauro es un hombre mitad caballo, mitad...
Ah, vale, pues no. Si yo era un centurión romano, pues tenía que vivir en Roma o en una de las ciudades del imperio. No iba a decir, no, págame mi sueldo de centurión, yo todos los meses recibo mi salario centurión y vivo no sé dónde,
claro,
en Egipto, que es más barato.
Que no había pasado nunca en la historia, pero movimientos
pero no movimientos, sino movimientos de...
Por temas económicos han pasado siempre.
Sí,
siempre, absolutamente
claro,
siempre.
Que una cosa es que una persona se desplace y otra cosa es que tú desplazas tu salario a un sitio donde te cunde mucho más. Eso es la primera vez en el universo que pasa.
No es la primera vez.
¿O
mira,
cuando más fue?
¿Qué hacían tú y yo cuando llegamos?
Pero que tú y yo siempre hemos vivido en el siglo XX o en el XXI.
Claro, pero ¿vas a coincidir conmigo con este tipo de persona? No la vas a definir como nómada digital. Ni siquiera como nómada. Porque ¿qué hacía cuando nosotros llegamos a Senegal y empezamos a hablar con la gente? Que nos contaban, pues, que muchos querían ir a Europa. ¿Por qué? Porque tenían historias de éxito de otros senegaleses que habían ido a Europa y que ahora enviaban dinero. Y de hecho nosotros estuvimos en la casa de uno de estos senegaleses que tenía como... eran como cuatro casas, porque allí por cada esposa tienes una casa, pero es un patio todo común, bla, bla, bla. Y nos Y claro, tenía una casa, un caserón comparado con todo el resto. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo aportes económicos de una persona que vivía afuera. En realidad es lo mismo. Estaban multiplicando. Una persona se estaba en realidad sacrificando para vivir, vivía mucho peor, para que toda su familia viviera mejor en Senegal. Y eso en realidad es lo mismo en el fondo. Estaba multiplicando su salario, estaba desplazando el salario que tenía. Lo único que pasa es que no lo recibía él, lo recibía su familia. También en el nómada
Hombre, que a lo
digital,
mejor tú me quieres decir que a lo mejor los que decidían ser marineros en época de
por ejemplo,
Elcano, como
también
cobraban, se lo daban a
cobraban.
su familia y luego ellos allí se montaban en el País Vasco
Claro. Que después.
su barquito pescadores a cambio
Sí.
de que uno a lo mejor se iba a América y se moría.
Claro, justo. Sí que hay una diferencia muy grande entre o sea, el nómada digital o el nómada
Pero es como
moderno.
ti para ti.
Claro, justo. Es que no lo haces por los demás, no estás sacrificándote por los demás, te estás sacrificando por ti mismo, pero yo es que estoy seguro de que hay un sacrificio, o sea, quiero decir, el sacrificio se
Hombre, claro, el
mantiene,
desarraigo es un
porque
sacrificio.
justo, porque los humanos somos animales sociales y tenemos ciertos, no sé, atavismos culturales que nos hacen
Y cuanto más
que,
viajas, más te das cuenta de que existe cultura.
pues
O sea, que quiero
claro, por
decir que
supuesto.
si tú ahora mismo me dices, vamos a vivir a Bali, que digo, ostras, me encanta para vacaciones, pero toda mi vida allí, o sea, quiero decir,
Ya, te lo plantearías como,
es tan difícil
tengo
como tener
muchas
una pareja de otra
desventajas.
cultura. Hay muchas parejas como de culturas diferentes que tienen sus desventajas,
Sí.
comillas, comillas, que no es que sea una desventaja, sino que la forma de ver o percibir el mundo. Yo veía unos en YouTube que no me acuerdo dónde son, es que te voy a decir que la chica era de Uruguay, igual era de Ecuador, igual era de Colombia, igual era. Ya, todos los que estáis aquí conocéis a Nuria, vamos, o sea, cae la casilla latina. Ella era latina y muy, como muy pispireta también, muy de hablar, muy de tal, y vivía en Corea con su novio y se querían un
Ah,
montón y todo, pero es
sí.
que al final ella cayó en la depresión más absoluta.
En Corea. Y se mudaron
Y luego
a.
se fueron a vivir a Los Ángeles.
Sí, y entonces es cuando se divorciaron.
Y
Porque
luego
ya.
decidieron
Porque ya
ya
dijeron, ni uno ni el
que
otro
uno
está
está
centrado.
cómodo, justo. Y también la otra, una que antes de entrar a la universidad de medicina, que ella era los dos ingleses, pero se habían ido, bueno, ella era de origen keniata,
Ah,
y se
sí, me
habían
acuerdo de
ido
esos.
a Islandia y de pronto estaban como mal también los dos. O
Se
sea, en
habían
plan.
ido a una
O
caseta
sea,
ahí
Islandia, pero.
perdida en mitad de la nada en Islandia que decía, pero
No,
¿por qué
no,
ahí?
en Islandia no. Islandia es la isla, ¿no?
Ah, no,
No,
no.
en Finlandia, perdona.
Finlandia, es
Al
verdad.
norte de Finlandia.
Sí, yo tenía en la cabeza
Sí.
Finlandia, pero no sé por qué cuando
Lo estaba diciendo
no
mal,
lo he
sí.
pensado. Pero sí, que se habían ido a una caseta ahí perdida en mitad de la nieve, el
Pero esto.
vecino más cercano, no sé cuánto.
Sí, a lo mejor estaba a 4 kilómetros, que
Estaban
piensas, bueno, pues no está tan
aislados.
lejos, 4 kilómetros, ya, pero 4 kilómetros en el invierno, que no hay luz, y por la nieve,
Y que
que no
les.
es ahí en plan, guau, 4 kilómetros.
Y con un frío que te cagas, que me acuerdo que les dejaron ahí como un cobertizo llenísimo de madera
Sí,
y
gastaron la
el.
madera de 4 años en un invierno. Porque encima no lo habían pensado
Porque
bien.
no sabían usarla, claro. Porque si no, te dura, pero. Ya, es que. Es difícil, o sea.
Claro, es que salir de tu propio hábitat, o sea,
Claro.
como animal social y como animal, tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes.
Pero ¿por qué lo hacen? O sea,
Creo que
quiero
porque todo el
decir.
mundo toma sus decisiones, y esto sí que es, Nuria se va a lanzar a la piscina. ¿Por qué lo haces? Porque cuando tomas una decisión, evalúas las variables.
Mal, las
No.
evalúas mal. No,
Tus
a ver.
condiciones, a ver, tú tomas siempre una decisión con la información que tienes en ese momento. Entonces, cuanto más información sea información basada en datos y menos sea basada en expectativas, pues más posibilidades hay de acertar. Pero claro, como si tú me hubieras dicho en un, bueno, yo no, porque es que yo soy Nuria, no. O sea, que yo en principio te voy a decir que no, hoy
Siempre.
voy a ver los contras bastante, porque una de mis habilidades es poner
Sí,
contras.
la verdad que sí.
Si trabajara en una empresa y me dijera, cuéntanos todo lo que puede salir mal,
Uf,
tranquilo, que yo te lo digo.
tranquilo.
Tranquilo, no se te
Nuria
va
de
a
beta
quedar
tester es
nada, no
buena.
se te va a quedar nada.
Sí.
Pero de normal, a la gente le dices, ¿quieres vivir en Bali? Y dice, pues esto es maravilloso. O sea,
Claro,
lo peor que puede pasar es que hay un terremoto. O sea, todo lo demás es perfecto. Y habrá quien ni siquiera lo piense.
claro. Y pensarán, bueno, la probabilidad es muy baja, pues no pasa
Claro, tengo
nada.
muchísimo dinero. Y además, también tienes que hacer como prospecciones en el tiempo. Que es un poco lo que está pasando. Hay lugares que eran los paraísos de los nómadas digitales, como puede ser Chiang Mai
Bali.
o Bali, que han dejado de serlo. ¿Por qué? ¿Por qué eran el paraíso? Pues porque eran baratos.
Sí.
Ah, vale, no,
No,
levanta la
no.
mano.
Es que
Espera,
levanto
que
la
ha
mano
levantado la mano.
para cuando tú termines de decir tus. Porque eran baratos. ¿Por qué han dejado de ser
Porque se han llenado
paraísos?
de super, un montón de gente. Entonces, claro, aparte que la competencia en el alquiler y todo esto también se habrá hecho de notar. y también porque económicamente han crecido. O sea, se han igualado con el lugar de donde veníamos. Claro, si se te llenan australianos, pues al final vale igual que... Claro, eso es lo que digo.
Vale. O sea, tú lo que has dicho es, estos lugares que eran paraísos para los nómadas digitales han dejado de serlo porque se han llenado de gente, no, de nómadas digitales.
Sí.
O sea, son los propios nómadas digitales los que han destruido los lugares. Han gentrificado completamente ese tipo de lugares que antes...
Es pues, que es tonto lo último.
Claro, pero es que lo que... Sí, justo es eso. Es una paradoja al final de la autenticidad. De toda esta gente que dice, no, yo es que busco lo auténtico. Buscas lo auténtico y tú, al ir a ese sitio, lo estás ayudando a destruir o lo estás gentrificando. Que no te puedes luego quejar de que sea... O sea, si tú has elegido
claro,
Bali
claro, no te puedes
y
quejar.
Luego vas y te quejas, es que hay mucho turista en Bali. Pues, ¿pero y tú qué eres?
Yo fueras autóctono, ¿tú?
¿Tú eres una piedra o qué? Que estabas ahí en Bali ya, que habían puesto...
Naciste en Lovita, se llama Lovita, Lorita, nunca sé cómo se llama esa playa.
Bueno, pero me da igual, quiero decir que el final es... No te puedes tú quejar de lo que tú has ayudado a construir o a destruir.
Claro,
no,
pero eso es un poco querer vivir en el privilegio.
Claro, por supuesto, porque es que al final todos estos nómadas digitales, que son los nómadas digitales y siempre son los nómadas digitales de... alto presupuesto, los que están ahí con un smoothie en el...
Que beben té matcha.
En la cafetería, o té matcha, si es que esa es la nueva moda, en la cafetería del...
Yo tengo un curso, ¿eh? Para
eso te iba a decir, no hables tú que probaste el té matcha en el último home.
No, pero muchas
home
veces,
que hicimos.
Yo ahora yo soy expertísima.
Vale.
Pero supra experta.
Vale, pero que lo que quiero decir
nivel
es...
Nivel que si fuera un nómada digital,
no me dejan
podría dar un curso... De cómo elegir el auténtico té matcha, en qué te tienes que fijar, cómo tienes que prepararlo, cuánto tiempo puede reposar, cómo vas a hacerlo. Porque esa es otra de las cosas que hacen los nómadas digitales.
Claro,
aprenden una cosa, pero la acaban de aprender y te dan un curso que dices, espera, que esto ya lo puedo aprender yo.
Claro, que no me hace falta.
No me hace falta que tú me enseñes.
Exacto. Pero vamos, básicamente ese tipo de personas, ese tipo de nómadas digitales.
Pero la cosa es, ¿nos estamos cargando el mundo? Como viajeros.
El mundo, 100% seguro que sí. ¿Te estás refiriendo a...
El mundo de los viajes.
Mundo de los viajes. Pues, a ver, ciertos lugares sí, porque es que cuando ahora salgan de Bali y se vayan a Albania, que parece ser que es uno de los nuevos destinos...
Ah, yo he leído cuáles son los posibles nuevos destinos.
Cuéntanoslo, que eso es interesante. Pero, vamos, básicamente, cuando se vayan de un sitio, vayan a otro, volverá a pasar... Porque es que esto es un ciclo sin fin. Es que esto es, me cargo un lugar o... Tampoco podemos decir que se lo cargue.
Lo contaminamos, digamos que es como...
Pero cambian la esencia sin duda. O sea, porque... Y eso es, no sé, eso es como lo de...
Pero si tú
lo
decís,
de la física cuántica, de que no puedes estar observando y... Pero es que la cosa es, ¿qué va a pasar en el nuevo lugar? Lo mismo, o sea... La única manera de evitar el ciclo este es que el nómada digital concreto, uno en concreto, elija un destino en el que no quiera ir nadie. Pero es que entonces no querrá ir.
Claro,
pero... Claro, es que es así. O sea,
no me veo a la
en
gente
el desierto
diciendo,
del Sahara...
La Siberia no, ¿cómo se llama? Siberia.
Sí, Siberia, el desierto del Sahara. Ahí nunca se van a gentrificar, pero porque no quiere ir nadie, no quieren ir ellos mismos. ¿Dónde quieren ir? Pues,
claro, pero es que ¿qué condiciones tiene que tener algo para que quiera ir la gente? Tienes que estar cómodo, que eso significa que te es fácil encontrar restaurantes, que te es fácil alquilar, que no es una...
de calidad. Porque...
Claro, que no es una pesadilla obtener visados, porque claro, hay otros sitios que dices, pues yo qué sé, que sea barato, porque si es carísimo, tampoco.
Claro,
porque si no, Emiratos Árabes Unidos se está llenando de gente que es contratada para ir, pero no de nómadas digitales.
Uh-huh.
O sea... Esa parte tiene que tenerlo.
Hombre, tiene que tener sus buenos servicios en general.
Claro.
Porque si no tienes servicios
y luego
de
que
calidad,
también,
pues no...
En realidad, los que son nómadas, tal cual nosotros lo estamos pensando, y esto es una visión bastante limitante, son occidentales.
Claro.
Pero debe de haber, y puede que pase, porque tú me enseñaste el mapita, de la población mundial en colores, de como les dé por hacerse nómadas digitales
a los chinos
y a los indios, el mundo se ha acabado. Claro. Quiero decir, porque es para ellos. O sea,
claro.
Si ahora decidieran...
Lo
imagínate,
es que ellos...
nuevos sitios que estamos diciendo que es... hemos acabado, bueno, acabado comillas con Chiang Mai y con Bali, que eran como los primeros paraísos donde la gente quería ir, y había nuevos, ¿no? Pues el primero nuevo iba a ser el DF en México, porque estaban yendo los americanos, los estadounidenses, ¿vale?
Madre mía.
Porque los estadounidenses no quieren que los mexicanos vayan, pero quieren pero, ellos sí. Porque claro. Esa es la ley del embudo.
No, pero,
porque, la misma ley, o sea, que porque, opera de mí para ti, de ti para mí no opera.
Claro, pero es que eso es
una... Es que es privilegio.
Claro, pero es que eso es una cosa que yo también quería plantear. Hemos dicho, los chinos y los indios no lo hacen. ¿Por qué?
Pero, ¿y si
primero porque, porque muchos chinos y muchos indios ricos no hay. Dentro de que
hay muchos
millones, hay muchos.
Aunque
pero
el porcentaje sea bajo, el número debe ser alto, ¿eh?
Pero da igual, pero muchos con dinero tampoco hay. Pero es que cuando hay con dinero, lo que quieren es tener un estatus de vida en su país en general. ¿Por qué? Porque no tienen una visión, como sí que tienen los americanos o los europeos, colonialista. Porque en realidad...
No, por lo que te digo de que se fue el coreano, que era rico, comillas, comillas, a Los Ángeles y...
Claro.
No le gustó.
Porque no está... Claro, porque tienen una cultura que es distinta.
Sí.
Porque al final, esto del nomadismo digital, el nomadismo en general, este moderno, porque no siempre es digital, puede ser de otras maneras, es un poco... Una especie de colonialismo moderno.
Claro.
Hemos conseguido el llevar a muchísima gente.
Es que si
que te vaya
las
y te
Américas,
transforme Indonesia, te transforme Bali, te transforme Bangkok, te transforma determinados destinos hacia el estilo occidental. Porque siempre esas transformaciones nunca son internas. Hay ciertas partes que son imposibles, inmutables. Si los americanos, australianos y europeos se van a Bali, no van a cambiar la esencia, a lo mejor, de la religión del lugar.
Hombre, no.
¿Vale? No, la gente va a seguir con sus ofrendas de flores, va a seguir... Eso va a ser muy difícil que lo cambien. Pero, sin embargo, los warrooms se transforman en
ya,
cafeterías
de
la
locales.
Marca que no queremos decir.
Sí. Pero, incluso las heladerías.
Oh, claro,
que dices, porfa, ¿por qué no me haces el zumo
italiano
normal? Hazme, claro.
Claro, te hacen un helado italiano en vez de un smoothie típico de Tailandia.
Sí, que ahora es difícil hasta en Vietnam encontrar caña
de
azúcar,
caña,
masticar,
que...
masticado o no, triturado, o bueno,
sí,
exprimir
sí,
una caña de azúcar.
Sí, la típica caña que te ponían. Que ya te lo hacen, cuando lo hacen, te lo hacen en un mercado para turistas, en formato para turistas.
¿Sí?
Ya no te lo hacen de la manera tradicional que hacían, que era barata, que era cómoda. Claro, ¿por qué? Porque se van transformando, occidentalizando todo.
Sí, pero eso es lo que digo, que... Lo miramos desde el punto de vista, son los occidentales los que vayan. Como a los indios ahora, en las películas de Bollywood, se empieza a poner de moda irse a otro sitio, acaban con el sitio, ¿eh?
No,
es como las siete plagas.
No,
te lo digo, que eso va a ser como las cucarachas.
Te digo lo que harían. En
Perdón,
Europa, lo
por
que
si
te,
hay alguien escuchándome.
En Europa te lo iban a hacer facilísimo. Te iban a prohibir. En Europa o en Estados Unidos, ¿o dónde? Te, les quitarían
el visado.
La necesidad,
dirían, no,
necesitarías
no
un visado, máximo un mes y ya no te puedes quedar
ya,
más.
No,
un mes al año y
tú imagínate que todos los indios ahora dicen, vamos a ir a Ámsterdam, que es como está bonito, está
se
bien.
Se fuma bien.
Sí.
Ya, es que...
tenemos sexo wow, que eso para ellos debe ser 200 escalones por encima de donde están.
Mira, hay un capítulo de Los Simpson en el que...
No sabía que había salido, pero sabía que en Los Simpsons había salido.
En Los Simpsons está todo, pero es que este es un capítulo de Los Simpsons en el que el de la tienda de cómics, este señor orondo, grandote...
Con una camiseta que se le deja ver el ombligo porque su barriga protuye.
En otra época en la que no existían las apps de citas, era Los Simpsons de los 90. Va a una especie de videoclub en el cual tú como que haces un vídeo, un pequeño vídeo presentándote, y entonces hacían un vídeo las mujeres para presentarse a los hombres, y el hombre este iba allí al videoclub este y cogía ahí 20 cintas, un montón de cintas, todas las que cargaba, y le dice el dependiente de la tienda esta...
Le puede venir cada día, ¿no?
Pero ¿de verdad vas a llamar a todas esas mujeres? Y dice, no, yo solo, yo ya tengo bastante con ver el vídeo. Pues los indios lo mismo, van a Ámsterdam y solo les hace falta ver los escaparates cerrados.
Es verdad, se acaba
el
negocio.
La imaginación hace lo siguiente, ya se ha acabado todo.
Se acaba con la prostitución en Ámsterdam por falta de clientes. O sea, todos los clientes solo son paseantes.
Solo pasean, ya está. Pues es que es un poco, yo qué sé, es que al final a los occidentales no les ponen freno en esos lugares. ¿Por qué?
Un poco
porque...
sí. Pero y los, un momento, y sí, quiero entrar en los nuevos paraísos, y los nuevos paraísos son porque son cómodos, porque hay de todo y porque no te ponen freno, encima los están como
porque
atrayendo.
No te ponen, exacto, porque todos los destinos, si nos fijamos, hacen siempre lo mismo. Primero, intentan atraer a los turistas, cuando los turistas llegan se quejan de los turistas y entonces piden eso que llaman turismo de calidad, que
es
que solo que paguen mucho, que se dejen mucho dinero por cada día de estancia. Y que no se queden tampoco mucho porque luego se acomodan. Que a ver,
que es mejor que sean visitas que sean
visitas
locales.
Cortas, te dejas ahí tus miles de dólares y te vas. Y el esquema siempre ese, es un poco, claro, es que ya. Claro, al final el turismo es una industria. Y la parte de la industria es esa, es reproducir el sistema una y otra vez para que deje todo el dinero posible en las menos manos posibles.
Dame, miro mi listita. Venga. De lugares en el mundo, sí. o tú intentas adivinar.
No. Yo te lanzaba así en Europa, está como...
¿En Europa dónde dirías que es? ¿Hay un lugar de Europa que se puede convertir en la próxima joya para los nómadas digitales del universo?
A ver, yo creo que estará o Albania o los países balcánicos, alguno de los países, porque son las zonas que todavía menos se han explotado, no sé. A ver, suéltame, a ver.
Es como más sutil lo que buscan. Más como sutil. Llegan a buscar la autenticidad esta que dicen en lo que llamamos el Caribe europeo. ¿Dónde dirías que está una isla del Caribe europeo?
Madeira.
Justo.
Pero, a ver.
Madeira como posible destino.
Eso no se va a convertir nunca. Eso te aseguro yo que eso. O sea, nos volveríamos muy locos si Madeira se convierte. Porque Madeira, para salir de Madeira, tienes que volar a Portugal. Tienes que volar vía Lisboa y entonces no tienes vuelos directos por la zona. Entonces, ¿qué nómada digital eres? Eres un nómada digital que está en una puñetera isla perdido en mitad del Atlántico.
Pues después. Un poco Georgia, que yo Georgia, no podemos decir dónde vamos este verano, pero no vamos a ir a Georgia porque vamos a ir a otro
Georgia,
sitio
no vamos,
y solo tenemos...
cercano,
no, vamos a otra parte del mundo.
No sé cuál es tu conexión.
No, pero que siempre queremos ir a Georgia antes de que explote y acabará explotando porque van pasando los años y claro, solo hay un agosto cada año. Y está un sitio que se llama...
Perro Sánchez, ponme más agostos.
Sí, verdad, dos agostos por año.
Dos agostos por año, por favor.
Pues se llama, no sé, porque yo iba a decir que se llama Tbilisi, pero no hay una T, o Tbilisi, sea que se llama Tbilisi, sí.
Tbilisi, sí.
La
sí.
T y la B, una T y una B, no sé por qué, ahí le metemos una I.
Tbilisi, no sé. Cómo se
pues
puede
ese
ser.
Sitio de Georgia puede ser.
Ya, ¿ves? Pero claro, es que cuando pensaba yo en europeo, pensaba más...
Ese tipo.
Ya te enviaba, eso ya te lo enviaba como al Oriente Medio, pero vale, sí. Vale, sí, también podría ser. Sí, Georgia también.
Luego, a la gente que le gusta el paisaje rollo Bali, Tailandia, pues han buscado el paisaje rollo Bali, Tailandia.
¿Campos de arroz y cosas así?
Sí, y...
¿Y dónde?
Como por... ¿Dónde dirías? Como por Vietnam, en un sitio que se llama Da Nang. Parece que es el paraíso, Da Nang.
¿Da Nang?
No he ido a Da Nang, ni he oído nada de Da Nang, ni sé por dónde está.
No, por eso justo se puede convertir en un paraíso, porque si no ha ido ni Dios, pero Da Nang... A mí me suena eso a Camboya, no a...
No, está en Vietnam porque en Vietnam. Tengo el dato.
Da Nang, Vietnam. Vale, sí. Vale, es una ciudad... Yo cuando estuve viendo Vietnam, porque nosotros íbamos a ir a Vietnam justo antes de la pandemia. De hecho, teníamos vuelos para...
Bueno, que de hecho los compramos y lo hemos contado en el podcast, ¿no? Que tardaron un montón de tiempo en devolvernos nuestro dinero.
Justo. Pues nosotros teníamos ya los vuelos y todo para Vietnam y yo ya estaba pensando en planificar el viaje.
¿Es abril? ¿Esa Semana Santa? Queríamos
sí.
ir.
Y Da Nang está ahí al lado de Hoi An y demás. Sí, mis referencias son buenas de ese lugar. Lo que pasa es que sí que es cierto que es como típica ciudad secundaria en Vietnam. De,
sí,
que no es,
eso es lo que buscan un poco. Tampoco...
No es las principales ciudades que se nombran o que va la gente. Que
esa,
sí que vas de paso,
sí que la
pero vas de paso.
Ver, como para ver.
Esa podría ser, sí, que estuviera... Dentro de...
Y luego, en Latinoamérica, además del DF, que lo tienen...
Pues...
Que sería como Centroamérica, en Sudamérica.
En Sudamérica es complicado, porque hay muchos países que tienen situaciones inestables. Por ejemplo, Argentina ahora mismo es una puñetera locura de...
Justo es una puñetera locura, pero está.
¿Está? ¿Eh? Pero como...
Y me ha parecido como súper raro, porque yo he dicho... Dicen que, al revés, decían que te cundía mucho tus dólares.
Pero si hay una inflación brutal en Sudamérica. O sea,
yo también lo pensé de... Yo no lo veo y yo no me arriesgaría. Porque parece ser, tal cual lo dicen, el artículo que yo leía era para británicos y... Bueno, para estadounidenses. Diría yo, para estadounidenses. O sea, estaba en inglés, pero sería para estadounidenses. Y decían que eso, que te cundía muchísimo tu dinero y que podías ir a muchos restaurantes y tal. Y yo, pero no está ahora caro.
Es que a lo mejor ese artículo... ¿Has mirado la fecha en la que está? Porque a lo mejor ese artículo...
No, decía, aunque está... Hablaban de la inflación, ¿eh?
Sí, no, pero porque...
Bueno,
es
también
que Argentina...
inflaciones
siempre.
Pues decían que Buenos Aires era una buena ciudad porque te ofrecía de todo,
hombre,
había mucha oferta cultural,
a ver,
había mucho...
Sí, eso sin duda, es una super ciudad y tiene...
Y sí, es una super ciudad para los que
tiene...
buscan ciudad.
Pero también tiene inseguridad en muchos barrios... Parece ser que ahora con toda la inflación y todos los problemas se ha vuelto más insegura. No sé, ¿eh? O sea...
Yo... Responsabilidad
no
al autor.
No. Yo solo te digo que mi modo de medir el...
¿Deseabilidad?
No, los precios, la inflación en Argentina es ver cuánto me cuesta una película en ir a ver
Al cine.
una película en el cine en el multicine Lavalle. Que nosotros cuando estuvimos, 2007 creo que fue, por ahí,
Puede
no me
ser.
acuerdo exactamente la fecha, pero más o menos por ahí, cuando fuimos nosotros, íbamos a ver, o sea, nosotros hacíamos cine y cena todos los días,
Sí,
era
sí.
baratísimo,
Es que cuando yo
podíamos...
era pequeña mi padre decía, si hay cine, no hay cena, y si hay cena, no hay cine, en el sentido de puedes salir a cenar o puedes salir al cine. Y cuando estábamos en Argentina justo decíamos, podemos salir al cine y a cenar.
Justo. Que era
Y
un
todos los
poco,
días.
claro, que era un poco así, pues que cada día podías hacer o a veces íbamos teatro y cena, o sea,
Sí.
que el teatro aquí en España es impensable, o sea, es impensable hacer un teatro
Pero
y cena una vez al mes,
eso da para otro
pero...
capítulo. Pero es que hemos estado en Londres ahora y es muchísimo más barato ver el Rey León en Londres. Pero ver
Eso
el
es
Rey
lo...
León en Londres es cógete un vuelo, vete a Londres, te vas, te ves el Rey León y te vuelves. Eso sí, tienes que dormir en casa de un amigo o algo, porque si no, ya no sé si te va a dar o no te va a dar.
En el
Pero
parque.
igual es un ejercicio.
En el parque.
Ahora, ¿para
Ahora
qué?
que no llueve tanto.
De empalmada. Te vas a un karaoke.
Vale. Entonces, ¿cuánto cuesta ahora ir
¿Cinecena?
al Cinecena? En el cine La Valla, que acabo de entrar para verlo, porque digo, no vamos a verlo. Cuesta 4 euros.
¿Ves? Pues la
4
mitad.
euros. Que es la mitad que en Europa. Pero.
Bueno, no sé cuánto cuesta aquí, es
Claro,
que...
pero no es precisamente barato para un argentino. Para un argentino es muy caro, porque realmente esos son 5.400 pesos
Lo de
argentinos
los pesos se les ha
que
ido,
se
se
les
les
ha
ha
ido
ido,
ya
se les ha ido, se
completamente.
les
Si
ha ido.
tienes un salario en dólares o en euros, bien, porque haces un
Por cuatro y
cambio
dices bien.
y bien. Y de hecho, este es el cambio oficial, porque
Ah,
en
sí, bueno.
Argentina te cambian facilísimamente
Ah, mejor que el
fuera
oficial.
del oficial
Sí,
porque quieren tener
todo el
euros y
mundo
dólares.
consigue un amigo que tiene un primo
Sí.
que quiere dólares.
Porque es muy difícil, si no, conseguir euros o dólares y al final, pues, es la moneda con la que se ahorra, porque las demás, pues, a veces se van y tal. Pero vamos, 4 euros. Un cine, que no es caro,
No.
pero tampoco es barato. O sea, en
Okay.
Tailandia estamos...
¿Cuánto cuesta ahora?
En Tailandia.
Busca en Bangkok
Es
o en
que en
cualquiera. Es
el
que está
cine que
subiendo
yo
mucho,
tenía de
¿eh?
referencia de Bangkok,
Ha desaparecido.
ha desaparecido. Era un cine tradicional
Era
muy
muy chulo.
chulo. Y ahora ha desaparecido. Y entonces no sé, pero vamos,
No, no,
puedo...
pero las salas de multicine en cualquier lugar del mundo son caritas, ¿eh?
Las salas de multicine... Las modernas.
Bueno, las modernas son las normales, no lo sé. Bueno, los cines que te encuentras cuando vas al centro de cualquier sitio. Tampoco te digo un IMAX 3D no sé qué, no sé cuántos.
Pero, vale, son caretas.
Que son
Depende del
caretas también en
país.
esos sitios.
Pero bueno, depende del país. En
Que
Londres,
son caras hasta en Ecuador.
que estuvimos el otro día, valían... 15 o 20 libras cada sesión era una locura, pero vamos, depende del país. Sí,
Entonces,
sí.
¿cuánto cuesta?
Ah, en Tailandia, lo estoy viendo aquí, entre 150 y 200 baht, unos 4 o 5 euros
¿Ves?
en multicines de
4 euros.
estreno.
Y es que ahora no te dan el euro. Antes con un euro en Tailandia, nosotros cuando fuimos el primer año, creo que en 2012, eras el rey del mambo. Y ahora con un euro no eres el rey del mambo. Tienes un euro, pues bien.
Pues tienes
Dame
un euro.
más.
No, pero
Tienes un euro.
sí.
No, no te vuelvas loco.
Sí, la verdad es que habrán subido un poco los precios porque 4 o
Que eso es
6 no
otra
es lo que
cosa.
yo pagaba. Yo
Claro.
pagaba 100, 150.
Claro, que eso es otra cosa.
¿Qué
Cada
cosa?
vez viajar es más caro. Para los que querían hacer lo que mi amigo catalogó como tú te estás aprovechando del tercer mundo. Que yo dije, bueno, no es que me aproveche el tercer mundo, es que visito
Estoy
esos
dejando
países.
divisas.
A ver, que tampoco creo yo que si iba a Tailandia en 2012 lo iba para aprovecharme de los tailandeses. O si iba a Bali para aprovecharme de los balineses. A un hombre hasta le curé un dedo. No, no
Mira qué buena
aprovechaba.
soy. Qué buena persona. Voy por ahí curando dedos. No, pero que cuando tú
Ese
has
señor
dicho...
tiene dedo gracias a mí.
Pues igual sí, ¿eh?
¿Eh?
Porque estaba
Y...
muy mal, se veía muy mal esa herida. Pero, no, pero tú has dicho... Cada vez viajar es más caro, ¿no? Cada vez viajar a los lugares que tradicionalmente se viajaba es más caro.
¿Y
¿Por
dónde es
qué?
barato? A ver si
A los
tengo que ir
lugares
un...
donde todavía no han ido, que son esa lista de lugares que me vas a leer tú.
Que
O
ya
que
te
me
la he
estabas.
leído.
O bueno, que me.
Pero
Ah,
no
ya se ha
la
acabado.
veo yo barato, ¿eh?
Ya se ha
El
acabado.
DF, o sea, México.
El DF, no lo veo. Para un americano es baratísimo porque Estados Unidos se ha puesto de caro.
Es barato, pero no super. Bueno, eso es otra.
Es que todo tienes que compararlo con el lugar de donde vienes.
Sales con 75 dólares y no cenas.
Claro, por eso. Que tienes que compararlo con el lugar de donde vienes, que eso nos ha pasado a nosotros en Londres hace poco, que comparábamos con España y hemos dicho, hostia, que Londres ha vuelto barato.
Sí, estaba comprando huevos pensando, son baratos. Sí. Cuando eso no me había pasado en la vida.
En la puñetera vida. Y que no.
En un supermercado, me refiero.
Claro, obviamente. No,
no, no, pero y en un barcito, porque aquí... pues aquí intento comprar menús del día. Bueno, comprar menús del día es comerme menús del día. Tío, y me cuestan 17,50 en un sitio cutrísimo que me están poniendo un plato de fideuá o un arroz y un lomo con patatas. Que dices, tío, por favor, que esto es una comida normal de casera de toda la vida. Que yo quiero pagar 9 euros por esto. Y me dicen, no, eso era otro año.
Estás viviendo en otra realidad.
Ya, pero que de pronto la inflación sea 1x2. Hombre, o sea, que de 9 a 17,50 es 1x2.
Hombre, por 2.
Y es un sitio cutre. Y es un sitio caro. España...
se está poniendo caro.
Si me estáis escuchando y sois de La Paz, Bolivia...
no vengáis.
Yo qué sé.
No vengáis porque...
hago couchsurfing en mi casa, podéis venir.
Sí, porque otra cosa...
otra cosa... vale, complicada. Ir a comprar queso al Aldi.
No, en realidad en España, ir a un hotel hoy en día... o sea, lo típico viaje que nosotros a lo mejor hacemos por sudeste asiático... por Latinoamérica, etcétera, de
por donde sea.
Pasarnos ahí 2-3 semanas, hacerlo en España, tienes que tener una economía,
¿eh? No, sí, eso también lo veo, ¿eh?
No es nada fácil, y más en temporada alta. En temporada alta ya es la puñetera locura. Pero bueno, por cierto, el término este de gentrificación me contaste tú de dónde venía, que eso me pareció muy interesante.
Pues ya no me acuerdo.
Ah, pues yo sí.
Ah, pues menos mal.
Menos mal.
Que yo... yo hago eso. Yo me leo como 20 noticias cada mañana.
Me hace un resumen a mí, me las
se lo cuento Iván. Además, todas son de mi feed de noticias. O sea, que no es que las busque, sino me van apareciendo. Se las cuento y ya está. Porque
por
yo estoy
pasado por la cabeza.
Total.
No, pues es un término que viene del gentry, del inglés. O sea, iba a decir del estadounidense, ¿no? Bueno. Del inglés. Y hace referencia a la pequeña burguesía. La pequeña
como gentleman, es cierto.
Claro, es
caballerosidad, es justo, es transformar un espacio en un espacio de caballeros, de clase media, digamos.
Claro.
Entonces es subir, sería el equivalente a ascender de clase. Porque claro, es que eso tiene mucho sentido, porque si dices, el centro de Barcelona se está gentrificando, no lo entiendes. Pero si dices, en el centro de Barcelona estamos ascendiendo de clase, o mejor, estamos desplazando a la clase obrera.
A la clase que vivía allí.
En plan, no, cualquier persona que sea clase obrera va a tener que irse a otro sitio.
Porque
¿dónde?
No
donde
va a poder
quiera.
Asumir los precios.
Ya,
los
ya se lo buscará.
Sitio.
Ya gentrificará a.
Gentrificará
a, Lumpen,
a otros más pobres.
Justo.
Porque,
de otro sitio.
Sí, pero que es curioso que el término venga de ahí y.
Ya
realmente era un término bastante raro. Hasta el 2023 no lo aceptaba la.
Es que no tiene sentido que traduzcamos tan mal. Pero eso
ya,
es otro,
es que
otro
es
capítulo
otro mundo,
diferente.
Esto es otro
sí,
mundo.
De por qué.
Rosa Palo. Ya. A ver quién busca de dónde viene ese nombre. El rosa palo.
¿De pale?
¿Qué querrá decir en inglés pale? En fin.
Ya, pero es que si tú dices rosa pálido, encima la de la tienda te mira mal.
Sí, como...
como
no
diciendo, señora, no hablas idiomas.
No sabes, es que no sabes. Y por no hablar de muchísimas expresiones que se utilizan los jóvenes hoy en día y que son directa transferencia de las mismas estructuras del inglés.
Pues yo creo que
como
cuando...
lo de eliminar los reflexivos, que eso...
Ah, sí, 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 que le doy un regalo a una persona y de pronto dice, adoro.
Osura.
En vez de me encanta, adoro. En vez de no, ni siquiera lo adoro.
Sí.
O me ha gustado.
Nada.
O algo así.
O suda. En vez de me la suda, suda. Y...
pero, bueno, eso, tío, nuestros tío, comentarios estos, tío. Nuestros ¿cómo se dice? Las personas que nos escuchan y pueden dejar comentarios, igual también notan que nosotros tenemos muchos dejes de los 90 o algo así. Porque yo he visto una cosa humorística de, en los 90 se decía Dabuten, y yo pienso, ay, ¿no se dice ahora?
Dabuten yo no lo he dicho en 30 años, ¿eh?
Bueno, no lo sé, igual ese es muy, 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 muy cogido con pinzas, pero yo que sé, mola, yo lo digo todos los días. A mis alumnos incluso.
Mola ya no se puede usar.
No lo sé.
Igual.
Lo verán raro.
No lo sé. Mola y guay se pueden usar o no.
Eso,
yo
es lo que...
eso sí que lo uso.
Yo lo que...
a mí me mola o esto me parece guay.
Claro, pero yo, por ejemplo, digo... me las piro. Normalmente. No, pero en plan, me voy.
Ya, me las piro también puede ser.
Y ellos a lo mejor lo escuchan como... no lo sé. No sé cómo lo escucharán.
No sé. También se nos quedan cosas, ¿eh? De los alumnos porque yo el decir en plan...
en plan, ya.
Yo esto lo digo mucho porque es que...
en plan.
No, es que lo dicen
y también
mucho.
Dicen tipo,
en plan, sí, sí ese sí. Tipo de cosas. Sí.
Pero en vez de, por ejemplo, dices tipo, no sé
cuánto. Al final somos una mezcla, una suma de todo de todo lo que vamos adquiriendo. De todo
hay
lo que
una teoría sobre eso, ¿no? Y también para los viajeros debería de funcionar. Como que uno es la mezcla de sus cinco personas con las que más se relaciona. Y no que con tus cinco personas referentes, porque eso sería bastante interesante.
No.
Pero claro que hay bastante diferencia entre lo que tú te imaginas que tú eres y lo que tú proyectas que eres.
Ya. Yeah. A veces sí,
Pero bueno, eso ya pero son temas más
trascendentales. Entonces, ¿un nómada digital?
Estaba pensándolo, que un nómada digital, cuando he traído el capítulo...
¿De los cinco destinos en los que más has estado? ¿Es la suma de los cinco destinos en los que más has estado?
No, pero será la suma de sus cinco amigos con que más se relaciona.
¿Cinco amigos? Si se está moviendo, no puede tener cinco amigos.
Pues
o sea,
sí,
tendrá cinco amigos con los
una,
que se escribirá
fase B, justo
por chat.
Que no...
Pero no son sus cinco amigos,
pero es
son
que...
cinco personitas dentro de una pantalla.
Ya, pero ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre tener un amigo imaginario y tener un amigo con el que solo te relacionas a través de las redes sociales? Es como raro, porque es como Platón en la caverna, solo ve sombras.
Claro.
Porque realmente en las redes sociales tampoco creo que la gente cuente sus cosas. Bueno, hay gente que sí que le da por llorar y tal, pero igual es porque son un poco dramas,
pero
o
a veces,
porque incluso lo estiran el
claro,
chicle.
Claro, justo te iba a decir, a veces se exagera, se finge. Nunca puedes saberlo, aunque en la vida real... Tampoco puedes saber nunca lo que piensa la persona que tienes delante. Solo puedes saber lo que
esa persona
expresa.
Eso lo decía mi profesor de neuroanatomía. Como que decía, somos movimiento.
Sí.
Si no te, aunque fuera gesticular de los músculos de la cara, de todo es movimiento. Y hasta que no hubo movimiento, no hubo vida.
Claro, y no puedes hablar
bueno,
sin movimiento.
Bueno, ahora sí, no, pero...
Es un poco... Pero bueno.
Pero bueno, la cosa es, cuando he traído el capítulo, yo pensaba que... iba a sonar como que los nómadas digitales era algo como de deshabilidad social o algo así. Tú
a
me lo has tirado por
una...
tierra. Pero no suena algo así como muy glamuroso. Yo creía que iba a sonar como glamuroso, de hecho. Como una aspiración.
Sí,
yo quiero ser nómada.
Sí, yo no te lo niego, ¿eh? O sea, mucha gente tiene
no,
esa aspiración.
No, pero la gente
tiene...
yo creo que te dice, oh, yo quiero ser influencer. Influencer en el sentido, no sé. Mis sobrinos que tienen igual...
20 años.
Sí. ¿Por qué? Porque se creen que me están regalando todo y no compro nada, que eso es una maravilla. De cada una de las cosas que yo necesito, me las regalan.
No,
pues
y
estupendo.
Y trabajas en casa, trabajas... O sea, pero yo creo que eso, en el fondo, tanto lo de ser influencer como lo de nómada digital, todo este tipo de nuevos prototipos son un subproducto de esta sociedad neoliberal en la que vivimos, en la cual te han metido una visión individualista de tú solo, háztelo tú, conviértete a ti mismo en una empresa, en una startup. Al final te lo llegas a creer, te llegas a creer que tú solo puedes hacer cosas maravillosas, puedes... Y ahí también entra en juego el sesgo del... Ay, ¿cómo se llama? De tú no te enseñan nunca los ejemplos de gente que se queda en el camino, de que no llega
a... Eso,
a...
En ciencia eso es un sesgo de publicación, pero porque solo se publican los éxitos y no los fracasos. Entonces, claro, es como fatal. De, por favor, haberme contado las 40 pruebas que has hecho para ahorrarme yo las 39 anteriores.
Sí, que estaría bien también. En general creo
en,
que
en
se llama sesgo de del superviviente o algo así, que es un... O sea,
no, y también sesgo del voluntario, de la gente que quiere responder es porque su
bueno, eso sí,
prueba
si
de
hacen,
éxito.
Eso
sí,
hacen una encuesta, pero en general lo que te publican
bueno,
en un medio...
Que...
Bueno, que en un medio también es voluntariamente
claro,
has accedido...
La gente...
pero,
porque esa es otra.
Pero es que es como lo de
¿cuántos
Amancio
de
Ortega?
Los homeless... No, al revés, perdón, he pensado demasiado rápido. ¿Cuántos de los nómadas digitales habrán acabado homeless?
Muchos. Y
¿qué
yo
dices?
Conocí,
ostras, que es un paso como...
Es una fina línea, ¿eh? Es
sí,
una
sí, porque de pronto decides
línea.
No tener hogar y acabas sin hogar.
Claro, y acabas sin tenerlo.
Plan,
también te digo que la mayoría de los...
Hombre, supongo que la gente es joven y tienes como el respaldo familiar o algo
justo
así.
Justo te iba a decir que la mayoría de los occidentales tenemos la suerte o el privilegio tanto de vivir en un país que te da un pasaporte, que te abre las puertas de muchísimos lugares, que eso no pasa a la inversa, en los lugares a los que visitas no suelen tener un pasaporte que te permita el... venirte a Europa y estar sin hacer nada o haciendo o teletrabajando, que por cierto, el teletrabajar en un país tercero se considera trabajo en ese país y deberías de cotizar
¿ah, sí?
allí.
Cuando
al...
el otro día, por ejemplo, entramos en Inglaterra y tenías que firmar que no
sí,
ibas
justo,
a buscar trabajo.
Justo, que no ibas a trabajar.
Eso no,
siquiera.
Que ibas a buscar justo,
que
no ibas,
que no
a,
ibas
trabajar.
A trabajar. Mucha gente, claro, obviamente,
¿y si tú eres asesor,
es
imagínate.
Muy difícil en Internet ponerle puertas al campo teniendo Internet, pudiendo... pues trabajar, pero enviando...
Si trabajaba hasta yo. Quiero decir que hacía correcciones del TFG o tú.
No digas eso, que si no nos dejaban
entrar.
Ah, que
no lo hacía, no lo hacíamos.
No. Borrar está. Editor, quítame este trozo. Entonces, claro, al final...
En
lo
verdad,
que
trabajar
es...
en tus vacaciones no es trabajar. Es placentear.
No, es una putada.
Es ser un pringao.
Es un pringao, ¿no?
Es verdad, si hiciéramos una nueva palabra, pero que fuera como bonita para ser un pringao, a lo mejor la gente lo quería.
No, eso ya lo hacen bastante los medios.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, buscar vueltas como...
Romantizar el ser pobre. Pero en plan, romantizar, ser un pringado, trabajar hasta en tus propias vacaciones.
Sí, pero lo de eso, romantizar el ser pobre y todo esto ya te lo hacen mucho.
Eso es lo que
cuando
digo,
te dicen co-living. Y tú dices, ¿qué es eso del co-living? ¿Suena guay? ¿Suena en inglés?
No.
Eso es una buena cosa, ¿no? Eso es compartir piso con otras personas que...
Sobre todo, no elegido, sino porque no te puedes
claro,
pagar uno
no,
para ti solo.
No puedes elegir. Pero que todo esto además me lleva a mí a otro punto o a otra idea. Yo cuando estuve haciendo la vuelta al mundo, que hemos hablado antes, del 2017, que es lo más parecido a ser un nómada digital
que
yo he vivido. Porque en realidad yo también tenía que trabajar hasta cierto punto en ciertos momentos. Yo quise tener...
Tú eras un mantenido, perdona que te diga.
No era mantenido, que tenía mi trabajo. Lo que pasa es que eso no se me reconoce, pero en fin. Yo quería mantener el blog de Apeadero al mismo ritmo de publicaciones que en el año anterior, que era 2016, que fue el año en el que más caña le metí porque quería hacerlo crecer para la vuelta al mundo y todo esto. Y de hecho llegó a las 200.000 visitas. Pero resultó que ya desde el primer mes que estuve fuera, que estuve viviendo, o sea, que estuve de viaje y trabajando e intenté trabajar de viajando, me era absolutamente imposible, no encontraba un momento. Viajar es absolutamente incompatible con trabajar. Por eso, todos los nómadas digitales se estabilizan en un determinado lugar para poder trabajar, porque si no, no puedes. Mientras estás viajando, es absolutamente imposible el trabajar. Se te hace, no cuesta arriba, se te hace una bola gigantesca.
Cualquiera que nos esté escuchando y que le interesa este podcast, entiende que viajar por el mundo, esa velocidad es muy diferente a... Tú aquí, que te vas a ir a Madrid, coges tu propio coche, estamos en Alicante y en 4 horas has llegado. No, es claro. Que primero lo haces por transportes públicos, luego son los transportes públicos del mundo, con sus combinaciones y con sus cosas, y que para recorrer una distancia X tardas 3 veces más de lo que te habías imaginado.
Y el ritmo de viaje, porque no es lo mismo que, a lo mejor, si te vas, yo qué sé, nosotros ahora nos hemos ido a Londres 10 días. Vale, si te vas 10 días a Londres, pues quieres ver las cosas que hay en Londres, o tienes...
Claro,
una lista de cosas,
a domingo, ya está.
De cosas que ver. Y tienes que ir a verlas. ¿Cómo encuentras entre esa lista de cosas que ver tiempo para trabajar? Es muy complicado porque no tienes como una manera de hacerlo. Al final, lo único que puedes hacer es planificarte muy bien, coger y decir, estas 2 horas del día o estas 4 horas del día las reservo para trabajar. Pero
otra vez, si vas
así,
a llegar a dar de consejo que se levanten a las 5 de la mañana y se pongan a hacer burpees.
No es burpees.
No, no sé
porque
cómo se
pronuncia. Pero a mí es que eso también me hace bastante risa. Si te levantas a las 5 de la mañana, ¿qué hora te has acostado?
Ya, porque yo lo pienso de... mi marido no puede porque se acuesta a las 2. Claro, o sea, no puede ser.
Claro.
Dentro de todo necesitas más.
Es como la manta esta que estiras entonces se te quedan los pies fuera o si
sí,
las tiras
sí,
para
o te
abajo,
tapa la cabeza o
la
te tapa los pies.
Es que no se puede todo. En fin, es que no entiendo yo los consejos de estos... Pues, por ejemplo, ese elemento es un...
¿Nómada digital?
Un referente de nómada digital.
Ah, ¿pero que no vive en España?
¿Qué pasa? ¿Vive por ahí? ¿En España? En España tiene causas judiciales y todo por los timos. No puede pisar el suelo. No. Está, creo que en Estados Unidos o por ahí. Que me hizo gracia porque ese tipo... hay una chica que es amiga... Vale. Una amiga de la gata de Schrödinger, contó la gata de Schrödinger, que conoció al tipo este...
Que no sabemos cómo se llama.
Al Yados.
Ah, vale. No, no me acuerdo.
No, es que no quería darle ni publicidad negativa.
Ah, pues bórralo.
No, me da igual.
Pues pones
editor,
un pitido.
Editor, bórralo. Editor.
Pones un pitido.
Editor, bórralo.
¿Como la resistencia?
Sí.
La revuelta.
No, pero eso es cuando dicen que es un hijo de puta, un cabrón, un subnormal, todo eso.
Hombre, pero decir subnormal no es insultar, es calificar.
A los pobres de síndrome de Down sí que es un insulto. O sea, es un insulto al revés.
No te creas. Que yo ahora he visto el CI por países y yo creía que el CI siempre superaba 100, ¿sabes? O sea, como que era.
¿Cómo va a superar 100? Eso tiene que ser la media, ¿no?
Ya, pero pensaba, pues las personas estarán por encima de la media, excepto los subnormales que estén por debajo, pero el resto pues generarán el grosso la media, ¿sabes? Como que era así dos deltas.
Y además no todos los países tienen el mismo. Ni
claro,
nada.
Pues eso es lo que he pensado, que en un montón de países, pero Estados Unidos estaba a 92 o algo así. Y España estaba a 98, tampoco te creas.
Tampoco, que tiramos cohetes aquí.
No, pero yo lo pensé.
Los altos estaban Rusia y China.
Ya, pero yo pensé, madre Japón mía, tal, qué triste alto. Es haber vivido con nuestros niveles.
Así es la vida. Bueno, pero que lo que te quería decir es que la gata de Schrödinger contó que una amiga suya, que justo lo había conocido al tipo este en México, en un hostel...
¡Ah, contaba, en un hostel!
Sí, es que este tipo era normal. Y dice, no sé en qué momento se le fue la cabeza, si fue de hacer demasiadas burpees por la mañana...
¿Qué le pasó? A lo mejor tomaron drogas.
Ayahuasca.
Setas. Eso, cactus.
Pues igual sí, no lo sé, pero que en algún momento se le fue la cabeza y empezó a contar todas las historias.
Para otro capítulo que tampoco... viajeros que se la juegan. Porque bueno, yo creo que capítulo. Ir a tomar drogas ahí a lo loco sin saber, eso es arriesgarse mucho. Puedes acabar como ese.
Que se lo digan al amigo de Nacho Vidal.
No, es que puedes acabar muy mal.
Chupó la rana.
Un sapo era.
Pero, bueno, el sapo, claro, lo venenoso es el sapo. La cosa que el hombre este tampoco pensemos que es que el tío hace muchísimo dinero ahora. Engañando, timando, sí. Pero hace
¿todavía?
Muchísimo dinero. Sí, todavía. Todavía tiene una legión de seguidores. A pesar de que hay muchos ex-seguidores que lo hayan denunciado que y demás, pero todavía sigue ganando muchísimo dinero. O sea que tampoco...
Es que mucha gente carna es secta. Y ya. No me gusta hablar porque no sé yo que caiga en una cosa de esas, pero...
En una secta.
También te
digo
yo.
En una secta,
también
tú llegas
te digo
a una
yo.
Secta y la destruyes desde dentro. Empiezas a hablarle a la gente.
También te digo yo
gente.
Que para que a mí me saquen dinero de mi bolsillo,
hostia.
Tienen que hacer 6 másters.
Oh, madre mía. No seas complicado tú.
No, porque una cosa es hablar y otra cosa es querer que yo pague. O sea, el momento de darle a aceptar.
Ostras, tú estuviste en una secta.
Yo estuve en una secta.
Sí.
Bueno, sí, pero. Mira, pero porque.
Solo tenemos 4 minutos
pero,
ya
a ver,
de podcast. Cuenta cuando estuviste en una secta. Porque tú estuviste en una secta.
Es que, a ver, atención. Yo tenía 17 años y me fui a estudiar a Inglaterra porque yo era una feliz de la vida que quería vivir en Inglaterra y que pensaba que eso era la octava maravilla del mundo, ¿vale? Y esto es como Sicilia, 1920, que para quien no lo haya visto es una referencia de las chicas de oro, que siempre decían.
Viejuna, eso. Esta referencia también.
Claro, pues entonces era Manchester. 1993. Atención, ¿eh? Entonces yo estaba allí, ¿no? Y, pues claro, es que, a ver, tenéis que entender que mi nivel de vocabulario y mi nivel de expresión no me daba para entender lo que quería. Entonces
en aquel
pasaba
momento,
un
claro.
momento...
Ahora sí.
Sí, no había internet. No, claro que en aquel momento.
No, pero
ahora...
que no había internet y que tú tampoco tenías el nivel actual. El nivel
claro,
actual
claro, claro,
permite...
claro, claro, claro. Ahora yo me hubiera dado cuenta. Me percataba un poco más. Pero en ese momento no me percataba.
De lo que te hablaban y lo que te decían.
No, entonces yo sí que sabía que hacían misas. O sea, eso lo tenía yo claro y de hecho iba a las misas. Pero las misas era como medio guay porque como cantaban y las canciones sí que las entendía. Bueno, además que las estaba leyendo y tal. Y además es el mismo rollete que en España porque las sectas católicas y las sectas... O sea, a ver, la religión cristiana y las sectas...
¿Otra?
No, al revés. La religión católica y las sectas cristianas no se diferencian mucho en cuanto a sus acciones.
Claro, en cuanto a que...
O sea, que las cancioncitas son exactamente las mismas, pero traducido. Las misas son exactamente lo mismo, pero traducido. O sea, que todo era como muy normal.
Sí, entonces, a ti te parecía normal. O sea, viniendo...
Sí, iba, había más gente y luego encima era guay estilo Nuria, porque tú ibas ahí, era los viernes y los sábados y tú ibas ahí
y había
cenabas.
Amigos.
Claro, pero habían como banquetes, cada vez en casa de uno, allí pues ibas, cenabas, tal, no sé qué. Bueno, lo típico, pues que en un garaje montan, no sé, como un cumpleaños. Así. Entonces me molaba. Hasta que hubo una semana en la que yo llegué ahí y era también una casa, pero ahí como más casa para los que son de España, tipo La Moraleja, ¿sabes? O sea, una casa
más
que
de
tienes
lujo.
Que pasar, sí, pero que tienes que pasar seguridad en la urbanización y luego seguridad para entrar en la casa.
Era la casa del jefe de la secta.
Ya habías pasado como 2 barreras de estas de seguridad y vallas y todo eso, ¿no? Y nada, pues estábamos ahí, pues bien, pues bocadillo, pues, yo qué sé, sándwich, té. Lo típico de una secta inglesa.
Lo típico, secta inglesa.
No sé, la gente supongo que habrá tomado una hora del té de estas ahí.
Claro,
pues...
claro. En Inglaterra, pues.
Es como
se toma el té. Se toma el té. Este es una secta
cosas,
o más.
Claro.
Así
es. Eso era todo igual. Y de pronto. Até 2 cabos así. Como que lo que tenía que hacer.
¿Esa cabra a la que le están cortando el cuello?
Pues. Pero es que imaginaron mi nivel de inglés, ¿eh? Y que yo era preuniversitaria. Entonces, lo que había que hacer era, básicamente, bautizarte en una piscina. Y yo dije, vamos a ver, no me voy a desnudar y me voy a meter en una piscina, vamos, ni de coña.
¿Sentiste?
Pues dije que no, ya está, tampoco era una secta, pero de buen rollo, tampoco era una secta
asesina. Cuando se hacía el suicidio colectivo era una vez bautizado. Si no te bautizabas, no.
Otras personas
no
siguieron ahí con su cacharro de ese y yo volví llorando a la casa donde estaba. Y la mujer me dijo, pero es que yo cuando tú me decías que ibas a la iglesia tal, yo lo veía muy raro porque mi hija está aquí en catecismo y ese día no había nada. Pero tú... Y yo, ay, pues yo me he asustado, no sé qué. Y la mujer, ay, pues no tenga miedo, no pasa nada.
No pasa nada, no van a venir a buscarte aquí.
No pasa nada, no vayas con ellos nunca más. Y luego aún vinieron y me regalaron una Biblia. Que de hecho creo que tengo o he tenido durante un tiempo ahí en plan... Te vamos a dar esta en español. Que encima me la buscaron y todo,
¿eh?
Que
no te enteras, en plan, que no te enteras.
El libro de la secta, pero en español.
Mira, ves tú.
En plan, tienes que enterarte un poco más, ¿eh? O sea, por favor.
Los de la secta riñéndote a ti por meterte en una secta.
Tu nivel de inglés es muy penoso.
Flipa.
Tienes que seguir avanzando.
Bueno, les hiciste caso y ahora estás donde estás, no está mal.
¿Por qué hemos contado todo esto? Si yo quería hacer un capítulo... Da igual, esto está para da cuando... Bueno, pues yo quería hacer un capítulo totalmente diferente que quedará para el futuro.
Quedará
que básicamente es... Iván, ¿quieres ser Falla?
¿Quieres qué?
¿Quieres ser Falla?
¿Qué Falla?
Fire, de fuego, que
yo,
es...
Yo quiero ser fuego, sí, y quemarlo todo.
Pues mira, finance... independencia financiera y retiro temprano.
Ah, muy bien. Y... Quiero ser Falla.
Ya, eso, hacemos el capítulo para la próxima semana. Ah, lo tengo todo.
O para otra semana.
O para... Bueno, próxima semana, quien dice la próxima... A ver, si has llegado hasta aquí, esto es tiempo de viaje.
Ya sabes que esto puede ser... Esto es
de,
un caos.
De aquí al 2035, creo que podríamos tener ya un plan para haber hecho el capítulo.
Podría ser.
Bueno, a lo mejor hasta retirarnos, ¿no? 2035.
Ve.
Largo te lo fío.
Yo espero ya retirarme dentro de poco.
Pues, no sé, te han quedado ganas de ir a algunos de los... Al Tbilisi ese, que ya no me acuerdo cómo se llama.
Tbilisi, vamos al Tbilisi.
¿Cómo se llamaba?
Tbilisi, no lo sé, no sé cómo se pronunciará, sé que cómo se escribe, que es así, Tbilisi, pero...
Esa
pero
ciudad no tengo ni idea de, cómo se pronuncia. De Georgia.
No sé cómo se pronuncia.
Y Albania no hay nada, y también nuestros amigos nos han hablado bien de Albania, aunque también nos han dicho que es más instagrameable que la realidad.
Ya,
o sea,
eso no te lo va a quitar nadie.
Como que en Instagram parece que la cascada es más alta, o que el agua es más transparente, o que... No sé.
Siempre la cascada de los demás es más alta que la tuya. Es
¿no?
Esta vida. Sí, así pasa. Hasta la semana que viene. Sed felices. Y haceros
y por favor,
nómadas de
si
estos,
os vais,
locos.
Si, no, si os vais o vais a enviar a vuestros hijos a un país extranjero a aprender el idioma, entre otros consejos, añadir, desconfía a los que te dan de comer gratis.
Eso es importante, ¿eh?
Si monta fiestas todas las semanas, tú deja un fía. Si la fiesta es con bebida alcohólica, es una cosa. Pero si es solo comer y ya, y cantar canciones de la iglesia...
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.